Ella dice que tiene mucha pulsión de vida y con 84 años no puede dejar de hacer teatro. Es hija de padres polacos y la actuación fue cosa de familia. Se presentó en casi todos los teatros de Montevideo y en varios del mundo, como en Colombia, Argentina, España o Francia. Se subió tanto al escenario que cuando pasó las 70 obras dejó de contarlas. Por eso recibió 3 premios Florencio y la nombraron Ciudadana Ilustre de Montevideo. Integra la compañía El Galpón desde 1965. Por esa razón y por poner en escena la obra Libertad, Libertad, estuvo presa 1 año y medio durante la dictadura militar. Dice que el teatro hace que el público pueda emocionarse y pensar qué mundo quiere, y acaba de estrenar un nuevo motivo para pensar, la obra La Reina de la Belleza de Linan, del dramaturgo y cineasta irlandés Martin McDonagh, con dirección de Santiago Sanguinetti. Así que recibimos hoy a la gran Miriam Gleiger. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Un placer tenerte acá.
Bueno, y un placer estar acá con ustedes. Un saludo a Gonzalo Delgado, mi sobrino por elección, que no pudo estar.
Él quería estar, yo te contaba que quería estar, y bueno, está enfermo. Pero dice, no, si ella me conoce desde que era bebé.
Desde que nació, a él, al padre, a la madre, a la hermana, al otro hermano.
Actuabas con su padre.
¿Eh?
Actuabas con su padre.
Actuaba con Dardo Delgado, exactamente, sí.
¿Y qué te pasa cuando escuchas una presentación así de toda tu vida?
Y bueno, me apabulla y digo, qué linda vida que tuve, con los claroscuros, pero los claroscuros tienen que ver con la responsabilidad que uno toma el ser un actor y ser parte de este mundo en el que vive.
Me interesa tu visión sobre el teatro, esta cosa de ¿para qué crees vos que existe el teatro? ¿Cuál es la función del teatro? Porque he leído cosas muy lindas que has dicho.
El teatro, primero de todo, para entretener, pero no para entretener fácilmente, ¿verdad? Para hacer pensar al espectador, para hacer emocionarse al espectador, para reflexionar y tratar de pensar con su propia cabeza sobre el mundo, sobre el ser humano. El teatro son conductas humanas. Uno aprende a que el ser humano no es blanco y negro, sino que tiene grises también. Aprende a comprender, a no juzgar, sino a comprender al ser humano y poder convivir con el ser humano en la diferencia.
Vos decís que vos misma decís que tenés mucha pulsión de vida. ¿Cómo se hace para estar tan vital a los 84 años?
Y porque estoy activa, porque fui feliz en el... Justo estaba hablando con Nicolás afuera, que el teatro, salvo en la Comedia Nacional, que viven del teatro, uno no tiene ni glorias ni dinero.
Sí.
De repente tiene que poner dinero, pero si uno tiene la profesión que ama, y yo la amo profundamente, es feliz.
Sí, te he escuchado decir, no tuve dinero, pero fui feliz.
Exactamente. Y eso pienso que es fundamental, el que uno haga la profesión que le hace feliz. Porque cuanto más felices, más puede dar, más puede aflorar todo lo que tiene adentro, toda la creatividad, y más se siente parte, además, mi caso, que formé parte de una institución cultural con un proyecto cultural, social, se siente no solo desarrollada personalmente como actor o actriz, sino parte de un proyecto cultural, claro, colectivo. Y eso trasciende a la persona y hace que se sienta más parte del mundo y de la sociedad en la que vive. Y yo, la verdad, por los años que he tenido, y mi teatro por los años de vida, que son 75 años que tiene el teatro, hemos vivido toda la historia de este país, cultural, social y política.
Y hasta latinoamericana también.
Y hasta latinoamericana, porque hemos compartido, hemos viajado, hemos compartido, han venido de otros países a nuestra institución, que pasó de un teatro pequeño, que era el de la calle Mercedes y Roslo, por eso se llamaba El Galpón, porque surgió de una barraca, y hemos construido, no solos, sino con otros compañeros de la cultura que nos han apoyado, y con gente, obreros que han apoyado, nos han ayudado a la construcción. Construimos 3 teatros en 18 de julio.
Y algunos de ellos vivieron, algunos de esta parte de la compañía, siempre hablamos del exilio, pero a vos no te tocó esa parte.
A mí no me tocó el exilio porque me tocó con mi ex compañero de vida, Luis Furcade, Luis Mario Pérez en realidad, pero él es Luis Furcade en el teatro. Uh-huh. Nos tocó quedar presos.
Tu compañero estuvo 5 años preso.
5 años, yo estuve 1 año y medio.
Uh-huh. En parte por poner en escena esta obra en primero, pero también por darle un plato de comida a un dirigente sindical.
Sí, por la postura que hemos tenido de pensamiento político, y por haber ayudado a un dirigente sindical que de golpe y porrazo resolvió que no era legal. Resolvieron que no era legal y no tenía dónde comer, y le dimos de comer. Yo estuve por asociación, asistencia a la asociación, y mi ex marido por asociación, por pensamiento, porque él era dirigente sindical de donde trabajaba. Así que por pensamiento, en realidad, caímos presos.
¿Y cómo es esa historia de cómo te lograbas comunicar a través de cartas que tenía que ver tu padre con tu marido mientras estaban en la cárcel?
Bueno, nosotros estuvimos en el mismo cuartel. Primero, yo estuve en el departamento 6 por Libertad con los compañeros del Galpón. Los compañeros se pudieron ir, por suerte, y a mí me tocó que de allí mismo me vinieron a buscar de la UCOA, del 300 Carlos, por el tema que estaban buscando a ese dirigente sindical. Y ahí quedé.
Y fuiste torturada.
Quedé,
también,
estuve 7 meses incomunicada, porque todavía no me habían dado la pena, que no veía a mi familia, en el quinto de artillería, y luego de ahí me pasaron a Punta de Rieles. Mi ex marido estuvo 3 años en cuarteles, y no nos podíamos, no nos veíamos, y yo le mandaba cartas hasta que se dieron cuenta de que estábamos los dos presos, nos prohibieron, entonces yo le mandaba, él me mandaba a mí, yo a él, a mis padres, y mi padre, con su letra, por ser extranjero era más complicado para él, pasaba las cartas con su propia letra y nos la mandaban. Así pudimos, por lo menos, comunicarnos, pero casi 40 palabras sin poder decir realmente lo que uno quería, pero por lo menos sentir que uno estaba vivo.
Iban, ¿verdad?, algunas palabras. ¿Y también le bordabas a tu hijo?
Le bordaba, nos comunicábamos con dibujos. Yo, cuando mandaba la ropa, le hacía dibujos sobre nuestra vida, porque era chiquito, empezó a ir el jardín de infantes con nosotros, pero cuando nosotros estuvimos presos, él entró en primer año estando nosotros presos. Entonces yo le mandaba dibujos o bordados con lo que podía, porque me habían sacado los lentes y no veía bien, dibujos y bordados sobre nuestra historia, como cazábamos mariposas, como leía, como íbamos a Quibón, los pájaros, los árboles, y él me mandaba los dibujos de lo que estaba haciendo, él en bicicleta, él leyendo. Tengo una carpeta llena de sus dibujos.
Fantástico que los guardes. No, me encantó esa historia del bordado.
Le mandaba cuentos en dibujos. Sí, sí.
Y ahora decías, mi padre, que era extranjero, Hay una historia increíble también de tus padres polacos.
Sí.
Contanos, porque además tiene que ver la actuación, o sea que viene de ahí tú.
Sí, bueno, mi padre conoció a mi madre haciendo teatro, haciendo el Deseo bajo los olmos. ahí se enamoró de mi madre. Él a su vez dirigió un grupito también. Y bueno, ellos tenían un grupo en una pequeña ciudad, un grupo de gente que al no poder desarrollarse, porque había mucho antisemitismo en Polonia, entre ellos se reunían, salían, iban a hacían teatro, iban al bosque a juntar grosellas y tenían una vida juvenil.
Hay una imagen hermosa que contás en alguna entrevista, que es la de tu padre viendo a tu madre ensayar en un banquito a través de la ventana.
Leyendo, sí, allá no, de noche no tenían luz natural, entonces colgaban una lámpara, de esa que sería gas, supongo, o al querosén, no sé. Mi mamá quería leer de noche, se subió a un banquito así para poder ver, y pasaba por la puerta y la veía, y bueno, y esas cosas que enamoran.
Y tu hermana también es actriz.
Mi hermana, gran actriz, toda una familia de actores.
Y vos contás que, no sé si era tu padre o tu madre, le daba consejos sobre el ritmo en el que tenía que...
Exactamente, sí, ella recitaba, porque mi madre la había llevado a ver a poetas, a Berta Singerman, por un lado, cuando venía a Montevideo, y después otra, que no me acuerdo el nombre, y mi mamá le decía, ves, esta es mucho más moderna, porque no tenía esa cosa ampulosa que tenía Berta Singerman cuando recitaba. Rosas, a mi dedo crecen. Era muy ampulosa. Y la otra era mucho más sobria. Y bueno, mi padre, ella recitaba a Guillén. Recitaba un poema que decía, caminando. Voy sin rumbo, caminando. Voy sin plata, caminando. Está lejos quien me busca caminando, quien me espera está más lejos caminando, y ya empeñé mi guitarra caminando. Este maravilloso poeta Guillén. Sí. Entonces mi papá le decía, ella buscaba decir caminando con distintas tonalidades, y mi papá le decía, no, y papá siendo polaco, dice, no, el caminando es un caminando que tiene que ser igual como el son, como el sonido del son cubano. Entonces, mi hermana 16 años tenía.
¿Y ellos te enseñaron a vos algo de eso? ¿Vos decís, hay algo específico que lo aprendí de ellos?
Y aprendí esa petencia por la cultura. Mi papá escribía muy bien, seguro escribía mejor en yiddish, porque él era judío polaco. Escribía muy bien, y mi mamá cantaba muy bien, y me leía los cuentos con una voz cantarina, también me los leía. Y yo de chica, desde la escuela, que leía poemas en la escuela, y actuaba en la escuela, en el liceo también actuaba. O sea que fue de toda la vida. Ellos nos fomentaron la cultura.
Y vos tenés algo de eso, ¿no? De que decís que es importante ir a las nuevas... El galpón tiene todo esto abierto para los niños y adolescentes.
La nueva generación es la extensión cultural en el galpón. Es de las cosas más importantes que ha hecho.
Pero vos tenés una idea de por qué es uno el que le comparte a los niños, ¿no? Y que después puede ser los niños... los que lleven a los padres al teatro.
Exactamente. Es importante en la familia, en la casa, lo que se les da. Y para los que no se les da en la casa, los maestros, los profesores que lleven a los chicos por primera vez al teatro, les fomenta la apetencia por el teatro. Y eso es fundamental por la cultura.
Me genera mucha curiosidad cómo afrontás hoy en día el camino hacia una obra nueva, porque lo que estábamos hablando, vos tenés en tu recorrido vital un recorrido por un montón de vicisitudes políticas, históricas, pero a su vez también un camino a través de estilos interpretativos de décadas muy distintas y de escuelas muy distintas. Ahora te estás enfrentando a una obra de un dramaturgo muy actual que dialoga con el cine, con el teatro, con un director joven, por más que esté establecido. ¿Cómo te enfrentás a un texto nuevo después de todo este recorrido y a estos códigos interpretativos que... eso me genera mucha curiosidad. Si ves, por ejemplo, las películas de este director dramaturgo en la previa, ¿de qué manera te alimentás de eso o no? Decís, bueno, yo confío en el texto y en lo que se presente a partir de los ensayos.
Yo ya había visto dos películas de él. Uh-huh. El espíritu de la isla, uh-huh, maravillosa película, unas actuaciones, un sentido del tiempo, esos silencios, esas conductas humanas sencillas que muestran todo lo que es el panorama de una vida rural, ¿verdad? Y que este autor ha trabajado siempre sobre ese aspecto. Vi también tres
anuncios para un crimen. Esa fue muy vista en Uruguay también.
También la había visto. O sea, yo conocía al director, pero no conocía su obra teatral.
Sí, claro.
Esta es su ópera prima. Él después hace, creo que tres obras más, que tienen que ver con ese lugar, que es un pueblito rural de Irlanda. Él es inglés, Martin McDonagh, es inglés de familia irlandesa. Pasaba sus vacaciones en ese pueblito en Irlanda. Entonces, todas sus obras son personajes de esos pueblitos.
¿Y cuál es la historia que cuenta la reina de la belleza?
Esta historia es la historia de una madre y una hija. Una madre ya veterana, que soy yo, por supuesto. deteriorada ya en ese pueblito, sin apoyos estatales para las ayudas. Y una hija de 40 años, que sus hermanas se han casado, y se queda cuidando a su madre y no ha podido desarrollar su propia vida. Y es una relación tortuosa de amor-odio entre esos dos personajes. Pero también intervienen otros personajes del pueblo. Un personaje que aparece y que le puede dar una posibilidad de vida a esa muchacha joven. Y cómo la necesidad del cuidado hace que no pueda realizar. No quiero contar la historia, ¿verdad? Pero hay una puja entre querer vivir y la madre que tira porque no tiene quien la cuide. En esa historia está el tema de los cuidados y de la mujer en los cuidados, uh-huh, que tiene que ver en Irlanda y tiene que ver en todos lados y en nuestro país especialmente. El tema de los cuidados es un tema actual.
Total.
El tema de los pueblos chicos sin apoyo.
Vos aparte has tenido un recorrido larguísimo en el interior de docencia, muy fijo en San José durante más de 25 años, pero también has recorrido de Artigas a...
Exactamente, he sido supervisora de los talleres del Ministerio en el interior durante 4 años. He dado clases también en Colonia. Entonces tengo un conocimiento muy amplio del interior y esa apetencia de cosas y la imposibilidad a veces de desarrollarse en el interior. Por eso se van de su lugar y se vienen a Montevideo para poder realizarse. Últimamente se ha hecho, por suerte, universidades en el interior que han permitido que se queden estudiando, pero es un tema de las pequeñas ciudades. Entonces están todos los temas, el tema de las inmigraciones que están en la obra y que tiene que ver con inmigraciones y emigraciones. Uh-huh. Hay muchos temas interesantes que tienen que ver además con la vida de nuestro teatro, en el que tuvimos en la dictadura algunos presos y otros tuvieron que estar
en el exiliados. Ahora recordamos las funciones en el Teatro Galpón, el resto del elenco, pero por acá llegan varios mensajes para vos. Qué grande Miriam, te mandan saludos. Hay alguien que dice, la vi en varias obras, recuerdo mucho La abuela de Amputación a la hora del té.
Sí.
Y te pregunta, ya que estábamos hablando de docencia, ¿qué consejo le darías a un novel actor de teatro?
Y a un novel actor de teatro, que viva la vida full, porque de la vida y de lo que pasa en el mundo y en la sociedad uno se nutre, que viva las relaciones entre las personas, porque el teatro es vínculo, es conflicto, ¿verdad? Y es conocimiento profundo del ser humano.
Maxi te preguntaba,
que estudien todo, porque en el teatro se precisa cantar, bailar, actuar, desarrollar la voz, el físico, el intelecto, leer mucho, estudiar mucho.
Maxi te preguntaba cómo te parabas ante una nueva obra, ¿no? Y yo me imagino que hay mucha gente, mucho más joven que vos, que debe estar escuchando y pensando, yo tengo problemas de memoria, y esta señora con 84 años se aprende un texto de una hora y media. ¿Cómo trabajás esa memoria? Es algo que ya tenés tan ejercitado que ni siquiera lo
sí, lo quiero usar hasta el último minuto de mi vida mientras la me dé. Pero además tú me decías cómo uno se aggiorna. Me gusta mucho trabajar con jóvenes, mucho. Tengo muy buena interrelación con los jóvenes del teatro. Y no me he quedado en esa cosa de la gente grande, que aprendan de nosotros, aprendemos mutuamente, porque si estamos con los jóvenes, vemos su nueva visión del mundo, de alguna manera la comprendemos, nosotros estamos grandes, los jóvenes son los que van a seguir transformando el mundo, porque a nosotros nos queda poco tiempo. Entonces tengo una hermosa relación y me nutro también de ellos. Yo trabajé, por ejemplo, con Gerardo Vejeres, hice Cocinando con Elisa, que era muy joven, con Sanguinetti.
Claro, te iba a preguntar por el vínculo
con
Santiago Sanguinetti.
Que fue un personaje muy loco, muy lanzado. Trabajé muy bien con él. Es un director muy inteligente, muy de una bonomía en el trato, muy joven, muy inteligente, con una visión del mundo actual y una visión crítica, humana, de los tiempos que hemos vivido los mayores, crítica, humana y cálida, a pesar de ser crítica, ¿verdad? Y trabajo muy bien con él. Muy inteligente, sabe mucho, él ha hecho la Escuela de Arte Dramático y escribe. Esta es la primera vez que dirige una obra que él no escribió, pero de un autor que él ama.
Claro.
Mis compañeros del teatro, los actores son maravillosos. Soledad Frugone,
Sebastián Cerantes y Giuliano Rabino.
De tres generaciones distintas somos, yo grande, Sebastián y Soledad, de una generación que sigue, y Giuliano hizo nuestra escuela. Soledad también hizo nuestra escuela, pero muchos años atrás.
Bien, ese es el elenco de La Reina de la Belleza de Linan, que Santiago Sanguinetti es el director, como dice Miriam, la primera obra que dirige que no escribió él, que se puede ver los sábados a las 20:30 horas y los domingos a las 19 en la Sala Atahualpa del Galpón, del dramaturgo y cineasta irlandés Martin McDonagh. Maxi Guerra, ¿alguna pregunta más para
nuestra invitada? Con los técnicos, me gustaría nombrar que es un grupo técnico maravilloso. En el vestuario, Joana, a ver si no me...
No lo tengo por acá, pero no te pongas en ese aprieto, sí, Miriam. Sí.
No, la última pregunta...
Joana Burke, Marrero, Sebastián Marrero, Laura Leufer, en luces y escenografía,
Un gran equipo respaldándote detrás.
Sí. la parte de sonido.
La última que te quería preguntar, quería aprovechar toda esa experiencia que tenés de 25 años en torno al teatro Mació. Si tenés algún tipo de hipótesis o explicación de por qué se da tanto el surrealismo en San José. Porque a mí yo tengo la imagen por todos los maragatos que conozco, que es el departamento que tiene como más subido el tono de humor y surrealismo en relación al resto del Uruguay. El nivel de personajes que se maneja en Maragato, no sé si en tus años didácticos has manejado algún tipo de hipótesis por qué se da tanto ese humor tan particular en los maragatos.
No sé, yo lo amo. Es mi segundo lugar, ciudad de nacimiento. Yo no sé por qué allí especialmente. Creo que es una ciudad más ligada, más cerca a Montevideo, donde han ido también muchos espectáculos argentinos, espectáculos nuestros, y no sé si era la idiosincrasia de los maragatos, no sé por qué.
Buscaremos me gusta tu sí, visión de los maragatos.
La mía es plenamente empírica de todos los maragatos que conozco, que tienen ese nivel de construcción de personajes tan increíble.
Sí. Bueno, yo he hecho de todo en allá, con los alumnos, de todo. Desde obras dramáticas a obras de humor, hasta melodrama. Hecho de todo allá, y la verdad, con mucha exigencia. Me amaban y me odiaban, yo creo. Me amaban más de lo que me odiaban. Me odiaban por la exigencia, pero me amaban porque realmente les transmitía lo que es el amor por el teatro y los estimulaba no solo al teatro, sino a todo, a la literatura, a la pintura. A veces los hacía dibujar, a escribir cuentos, a inventar, improvisar situaciones, y realmente han venido muchos luego acá para seguir estudiando, me los encuentro y los amo profundamente.
Damos fe de que te deja energizada, ¿no? Hay que salir a hacer cosas.
Sí,
mírenla,
realmente.
Miriam, si no. Felicitaciones por este nuevo estreno, repetimos, La Reina de la Belleza de Linan en el Teatro del Galpón, sábados 20:30, domingos 19 horas, y un placer haberte tenido por acá, Miriam Glicher.
Pero un placer estar con ustedes.
Felicitaciones por toda esta, no es carrera, ya es toda una vida. Haciendo cosas y por ese espíritu, que la verdad es envidiable.
Sí, la verdad, lo amo, me da felicidad, me da juventud.
Sí, ya veo. Es por ahí, chiquilines. Bueno, Maxi sí. Guerra, muchas gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias. Buen fin de semana adelantado, en tu caso, Majo, y
sí,
de quienes
felices
ya liberan hoy.
Pascuas para todos. Yo todavía puedo recomendar que vean Correcámara el sábado. Uh-huh. Todavía hay trabajo para hacer para
maravilloso. Abrazo enorme, Gonzalo.
El Gonzalo seguro que está escuchando.
Sobrino del alma.
Qué lindo. Te dejó un abrazo.
Familia del alma.
Seguro. Miriam, muchas familia. Gracias. Nos vamos y se quedan con la mesa para seguir con el tema cultural y apasionado. Sí. Acá había gente que se preguntaba si iba a haber alguien en la mesa.
Bueno, esa es la pregunta.
Yo tenía miedo de entregar muy temprano hoy.
Sí, no, y yo me voy rápido antes de que me casen al vuelo para tapar algún agujero.
Ya, bueno, viene la mesa sorpresa, ya se enterarán. Chao.
Sí, viste que más se vino frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?